heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias por venir esta noche. No somos muchos, por cierto, pero bueno, aquí estamos. Saludemos, ya que estamos aquí, a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Es ese señor de galochas. Del otro lado está Jorge Dorio, vamos a saludarlo.
Buenas noches, amigos de Patricio con Galochas.
Querido Barton.
Sí, señor.
¿Qué le parece todo esto?
Hermoso.
Infórmenos acerca de lo que va a ocurrir el día 9 de febrero.
El 9 de febrero haremos el programa desde San Martín, del Partido de San Martín.
No se ha podido establecer, no se ha hecho alguna investigación periodística acerca de dónde se va a realizar ese programa.
Estamos haciendo un rastrillaje, discúlpeme.
Ah, claro, sí, claro. Sería bueno saberlo antes de que el programa tuviera lugar.
Por toda la zona, y yo ya propuse en la sala José Hernández, pero no sé, eso estará el municipio con
pero
eso.
Si nos han invitado, no tienen por qué proponer usted a dónde lo van a llevar.
Y digo, me parece que es un buen lugar.
Bueno, dígalo.
Pero ya vamos a dar datos concretos. Ajá. Por lo pronto, mañana vamos a estar aquí, en el Multiteatro de Buenos Aires, corriente 1283, llueva o no llueva.
Sí, sí, ¿qué va a ser? Probablemente con mejores... con una mejor performance.
Sí, no va a ser bien.
Señores, vamos a ver qué es lo que estuvo pensando Barton bajo la lluvia esta tarde.
Mire, estoy... no llego a estar consternado, pero sí inquieto por algunas decisiones banales que... ¿Cuántas decisiones se toman a lo largo de un día, por ejemplo? ¿Usted cuántas decisiones toma?
Ninguna en general. Yo dejo que las cosas tomen decisiones por mí.
Pero le hablo de decisiones mínimas. Voy a comer una mermelada.
Jamás tomo decisiones.
¿Usted cree que toma esa decisión, pero la decisión
claro,
no
ahí
sé,
está,
señor? No sé, aquí.
Altas voluntades manejan nuestro destino.
Oh, exactamente.
Aquel que cacarea libre albedrío, en realidad, está cediendo a un determinismo que, entre tantas obligaciones, le impone a uno la de creer que es libre.
Y así le va.
Bueno. Así que no cacarea aquí autonomía.
La decisión...
A ver, ¿qué decisión creyó tomar, siendo que ya estaba escrito?
La banal decisión de elegir un cepillo de dientes, por ejemplo, es presentada como una decisión trascendente.
Eso no es una decisión, ni siquiera está en las grietas de ojos que has hecho.
No, ni siquiera es una opción de las que...
Pero es presentada como una,
como opción Rolón, trascendente que toma decisiones todo el tiempo acerca de cosas que tanto dan.
Bueno, tanto
¿para qué obstinarse en tomar decisiones en cosas que es lo mismo?
No, porque además requiere esfuerzo. Usted cree que está tomando decisiones, cree que es libre, cree que dirige su destino y el de sus seres. Y no, viejo, es un cepillo de dientes usted.
No, pero además no importa, eso no importa. El mundo se ríe de esas decisiones.
Sí, a carcajadas.
Sí, yo precisamente estoy de acuerdo con usted en eso. Le iba a decir justamente que la publicidad...
de dientes... Ah, tiene mucha razón.
...de cosmética,
en general. Yo compro el que hay... Mire, claro, como la marca de la soda, qué sé yo, uno elige el sodero que está más cerca de su casa.
Sí.
Pero ahora, sin embargo, a cada momento aparecen, primero, con respecto a los cepillos de dientes y a los dentífricos, aparecen gentes que tienen males que yo nunca he oído por ahí. Por ejemplo, que tienen frío en la boca.
Sí, o el esmalte, ahora está de moda.
O el esmalte, que qué sé yo, antes la gente se le caían o no los dientes.
Claro.
Después... Como dice usted, resulta que hay un cepillo de dientes que es mejor que otro. ¿De dónde salió eso?
Y hay un detergente.
Es ese prurito.
Claro. Además son decisiones que casi parece que estuviera uno por escriturar una propiedad, hacer una alta inversión.
Sí, claro.
Claro. Porque están incluso en algunos los hipermercados, en las góndolas, hay, por ejemplo, una promotora que le explica por qué lleva ese cepillo de
dientes. Claro, y no el otro.
Claro.
Y a mí me gustan los que tienen limpiador de lengua.
en el anverso.
Para cuando las abuelas le mandan a los nietos limpiarse la lengua en virtud de una palabrota.
No, igual, la lengua es verdad que hay que limpiarla, hay que cepillarla.
Buenas tardes, doctor. ¿Para qué hay que cepillar la lengua?
No sé.
Gracias, doctor.
No, de nada, buenas noches. No, creo que se sienten...
Tenemos al doctor Jorge Dorio, ¿sí?, que ha estado investigando lenguas desde que tiene...
Uso de razón.
Desde que tenía uso de razón.
Mire, la lengua es cepillada cotidianamente por los medios de comunicación. Los medios cepillan la lengua española, en nuestro caso la lengua castellana, hasta dejarla reducida a su expresión mínima, que es el programa...
Sí, pero...
¿Y qué es, doctor?
Sí.
Esa pasta gris que uno tiene en la lengua, que es tan desagradable.
Pegajosa. Es una, digamos, una conjugación entre...
La primera.
La primera.
Acumular.
Se conjugan los alimentos, restos de alimentos que usted...
Usted tiene la lengua y no, ni siquiera se da cuenta.
¿Qué tengo,
¿no?
Okay.
Para cómo es el ser humano, está ocupado por, qué sé yo... Bueno, por la vida moderna, sí, y todas sus obligaciones, y no se da cuenta que tiene restos de comida, algunos de hasta un medio kilo.
No,
la lengua,
señor,
¿no?
La
¿no
lengua,
es eso que acabo de decir?
No, la lengua no puede aguantar medio kilo de...
Bueno, ¿dónde? Yo nunca vi restos de comida en la lengua, ahora que...
Son mínimas partículas, usted no las ve.
Sí,
son mínimas.
Yo no las veo, veo una pasta gris, le pregunto qué es eso.
Eso.
Dice que yo no la veo, ¿cómo que no la veo?
Son restos de comida...
Estoy loco, estoy.
Sí, un poco sí, pero de todos modos. Restos de comida mezclados con la saliva, con una serie de secreciones...
Un asco.
Linguales, sí.
¿Y por qué se metió todo eso en la boca?
Por eso se la tiene que cepillar, porque, aunque usted no lo crea...
Sí, yo creo todo.
No, pero espere que todavía no le dije qué es lo que tiene que creer.
Ah, pero lo voy a creer.
Milagro.
Hemos hecho aquí en este programa, hemos insistido sobre el punto...
Ah, sí, creo que es el tipo.
...de que la lengua es peluda.
Ah, bueno.
La lengua, así como la ve, tiene unos... Las papilas son pelos de carne, llamémosle...
Qué linda expresión que acaba de encontrar, lindo, doctor Barton. Este
es un programa romántico.
Romántico, sí, nada, sí, sí.
Entonces es cuando uno dice que no tiene pelos en la misma.
Sí.
¿Qué está queriendo decir? Es falso.
Es falso.
Yo no tengo pelos en la lengua. Ahí es donde usted tiene que saltar, doctor, y decirle, no. La lengua, así donde usted la ve, señor presidente de la Academia...
De la Real Academia.
De la Real Academia. La lengua, así como usted la ve, es peluda.
Sí, y ante el estupor del académico, claro, usted dirá, tiene pelos de carne, doctor.
¿No ve que usted cuando se la peina o para adelante o para atrás?
Pues cosa mía.
¿Qué cosa? ¿Usted se la peina la lengua?
No, la lengua, digo.
Ah, en el caso de qué hablaba.
En el caso
de... Vaya al medio, nunca probó.
En el caso de que la peinara, cambia de color. Eso es una indicación.
¿Qué?
No, a usted no le cambia de color la lengua.
No provoca envenenar
la lengua. Primero, yo nunca me peiné la lengua.
Bueno, haga la experiencia.
Si lo sorprende haciendo eso, van a tener razón.
Sí.
Ya lo vi.
Haga la experiencia. Se compra un cepillo de eso que dice usted con limpia
lengua. Sí, con limpia lengua. Buenas tardes. Por favor, un cepillo con limpia lengua.
Bueno.
Gracias.
Y se lo da, se la frota, digamos.
Perdón, me perdí.
Toda para adelante.
Ajá.
Y se observa frente al espejo. Luego se la peina toda para atrás.
Y se vuelve a observar.
Y se vuelve a observar. Notará diferencias.
Sí, yo me estoy sintiendo
en la misma
bastante
lengua.
Más estúpido que al principio.
En la misma lengua.
En la lengua, doctor, están las famosas papillas gustativas.
Sí, las papilas.
Ah,
sí, ya no.
Sí, son las que transmiten...
¿Y no será eso lo gris que tenemos?
Claro.
¿No será que si nos cepillamos demasiado la lengua, le quitamos su propiedad de degustar?
Claro, al revés, la estimula.
No, que la estimula. Usted le saca... Es con todo eso, me parece a mí, que sentimos el gusto. Usted sabe que en la lengua sentimos lo dulce adelante, lo salado en el medio y lo amargo atrás.
Sí, es toda una lección de vida.
Pero si usted le saca esa pastilla... esa pasta gris y se pisa demasiado la lengua, no le encuentra gusto a nada. Entonces un muchacho que se compró uno de estos cepillos, y hoy por hacer una gracia se pasaba cepillando la lengua todo el día, y un día lo invitaron a comer y empezó a decir, esto no tiene gusto a nada,
estaba sal,
tuvimos un problema incluso con la dueña de casa, qué sé yo, Y al final había un médico allí.
Sí, una eminencia.
Y dijo, no, lo que pasa es que usted... Y ahí le dijo eso, ¿no?
Pero eso no es por cepillarse la lengua.
Bueno, ¿sí? no fue lo que dijo
el doctor.
Que era un médico del Hospital Pirovano, que son los mejores en lo que se refiere a la lengua.
Sí. Ah, ¿tiene especialidad en lengua?
Sí,
¿no?
Sí.
Sí, igual que algunos restaurantes.
Ah, no, desconocía eso. Sí. Qué raro, ¿todo un hospital para la lengua?
Y señor,
sí.
Escúcheme,
¿no es un desperdicio?
No, al contrario, todo lo que hagamos por la lengua nos será reconocido más tarde o más temprano. Ahí tiene el Colegio Lenguas Vivas,
claro.
Entrás directamente al Pirovano.
¿No hay una vinculación entre el idioma y la lengua?
¿Cómo que no?
Así
que no hay una vinculación entre el idioma y la lengua, lo que uno tiene que escuchar aquí.
Pero señor, no
la lengua no sirve para hablar, señor.
Pero por supuesto.
No estará esa pasta gris que usted tanto detesta.
Pero no tiene que ver
ligada
con el idioma.
A la facultad de dar nombre a las cosas.
¿Usted
o de articular
mundo?
Sonidos que signifiquen, que tengan significado.
¿Como pelos de carne?
No, señor, esa pasta que usted dice, uno puede estar libre de esa pasta y articular perfectamente todos los verbos.
Bueno, no es lo que me dijo este médico.
Y a mí tampoco.
Me dijo una cosa completamente distinta.
¿Por qué le creeríamos a usted, además? ¿Por qué? Y a ver, ¿cómo es la lengua?
Bueno, yo en verdad venía de comprar un cepillo de dientes.
No la mostrás, ¿viste?
No, señor, ahora que hay televisión.
No hay operaciones de lengua, hay gente que, por ejemplo, tiene muy grande la lengua.
Sí, señor, yo conozco.
Y no le cabe enteramente en la boca.
Sí.
Eso puede ocurrir.
Sí, claro. Es raro, ¿eh?
Es raro, pero puede ocurrir.
Pero qué triste.
Entonces nosotros en el Pirovano, también llegaba el caso.
Sí.
En el Pirovano le realizamos esta operación, le achicamos la lengua y él puede guardarla tranquilamente en lo que podríamos llamar
la cavidad
bucal.
Sí, la cavidad bucal. Ahora, ¿cómo la achica la lengua?
Bueno, hay distintas técnicas.
Claro.
Se la acortamos,
se la
afinamos.
Se le corta
la punta. En una palabra, hablando mal y pronto, le cortamos un pedazo.
Sí. Bueno, por
eso. Es la única manera de achicar que uno conoce. Sí, ¿qué quiere que haga?
Sí, no, me parece grave lo que está diciendo, porque si le corta la punta, se pierde lo dulce.
No, señor. Le cortamos despacito un pedazo de cada...
¿Cómo de cada? Pero por lo general, ¿cómo corta? Tiene que o la saca entera...
Bueno, nosotros sabemos.
Bueno, no, pero diga, explíqueme cómo es la intervención.
Parece, escúcheme, este...
La intervención le sacamos, le vamos sacando de a poco. Tampoco es una cosa que agarramos y se la cortamos así el tipo.
Le limamos con una piedra en medio.
Claro. Sacamos una parte de atrás... Uh-huh. Otra más cortita adelante, le vamos preguntando, tenemos en la sala de operaciones una cosa dulce, una cosa salada y una amarga. Y se la metemos en la boca al tipo y le preguntamos si la siente, si siente el correspondiente gusto.
Con los ojos cerrados.
Claro, y en ese caso seguimos cortando.
Y si le dice que no lo siente...
Bueno, entonces ya nos damos cuenta que hemos cometido algún error.
Y bueno, sí, señor, pero es irreparable.
Sí, es verdad, del acierto no tenemos mucha confirmación. Mejor dicho, no tenemos confirmación del error, sino hasta que ya lo hemos cometido.
Claro.
¿No? Y este es irreversible.
Uh-huh. Es lo que más nos
gusta. Eso es lo que tiene la operación de reducción de lengua.
Y sí, es muy rico.
Lo que sí, para afinar la lengua no, porque le sacamos un pedazo del medio y la cosemos.
Claro.
Listo.
La famosa anastomosis.
¿Y por qué no le saca de los dos costados?
Porque no, ya está.
Pero le queda una costura.
No, porque del otro modo le quedan dos, señor.
No,
se ve que no conoce absolutamente nada
ni de
la
medicina ni de sastrería.
Pero señor, del otro modo no tiene que coser, le queda más fino y listo.
Ahora, el hilo en la lengua, tenga cuidado, porque se le enreda con los alimentos incluso.
Sí, señor.
Y por ahí le queda un hilito suelto y hay gente que se come la lengua.
Sí. Eso es gravísimo. Además, si uno, por ejemplo, está comiendo matambre o un chorizo que tiene, lo que tiene piolín.
Le hacemos la operación de lengua, ya todo eso.
¿Qué?
Imagínese,
es parte del pasado.
Pues se le enreda el piolín del chorizo con el piolín de la lengua.
Lo confunde.
Y bueno, ahí se produce. Después vienen
llorando,
con el chorizo en una mano y la lengua en la otra.
Sí.
Diciéndome, ay, 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 no le siento gusto.
Y bueno,
tiene un poco de cuidado.
Lo hubieras pensado antes.
Claro. Para tantos adelantos que hay en la cirugía en general.
Hay muchísimos adelantos, es una barbaridad.
Sin embargo, la lengua artificial, pongamos por caso, la prótesis de lengua,
sí,
no existe.
¿Cómo que no existe? ¿Sabe cuántas operaciones hicimos el año pasado de prótesis de lengua?
¿Cuántas?
Ninguna. Ah.
Bueno, pero ¿existe tal cosa, una lengua, señor, sintética?
Una lengua,
existe,
señor.
Existe. Existe, lo primero es, por ahí encontrar un donante, suponiendo que usted le cortan la lengua, por una razón u otra.
Vamos.
En el pasado era más frecuente.
Sí, ahora
la gente era más cruel.
En algunas naciones todavía por ahí conseguimos ese, alguna.
Le cortan la lengua, viene, por escrito, explica lo que le sucede, y nosotros esperamos un donante.
Y, pero, ¿y si no aparece?
Bueno,
si no aparece,
tenemos opciones. Mire, claro. Tenemos guacamayos gigantes, loros grandotes, pero la lengua es muy similar.
Claro, lenguas de distinto, de perro, por ejemplo. Claro.
Pero de perro se le cae, le queda, queda colgando.
Sí, es un problema, pero ¿qué prefieres?
Bueno, sí, pero no
transfira. ¿Sin lengua o que le quede colgando?
No transfira más.
Yo siempre prefiero que me quede colgando.
Imagínense. Pero le queda por ahí colgando para el costado.
No importa, señor. Hay que saberlo.
Sí, lengua de mono está.
Claro.
No le digo lengua de vaca tampoco.
No, porque hay gente que se la confunde y se la también se la trae.
Pero, sí.
Lengua
no
mísida.
Es aconsejable porque te da asco.
Y sí, ¿qué le parece?
Te da asco, te dice, che, tengo un aliento de perro. Y bueno, ¿qué querés?
Además vio que el perro transpira por la lengua.
Sí, sí, señor.
Sí,
libera
sí.
El calor así.
Por eso es por
eso se trasladaría al humano implantado.
Sí,
con el perro.
Sí, pasa esto. También se le pueden implantar partes de su propio cuerpo.
Ajá.
Que vengan a ser las veces de lengua.
Vamos.
Qué sé yo.
¿Pero qué le puede...?
Un dedo, parecido, por ejemplo.
Claro. Pero un dedo enganchado ¿a dónde?
El dedo... donde se corta el dedo pulgar, suponemos.
¿Para arriba o para abajo?
El dedo mayor.
El dedo mayor.
Total, ya claro. Tiene tantos sí. Por ahí. Se lo corta y nosotros le sacamos el hueso primero. Porque no le vio una lengua con hueso.
Y le hacemos una uña.
Y claro. No le queda nada. Le queda
le sacamos la uña también y le queda el dedo ahí.
Uh-huh.
Y bueno, entonces se arregla más o menos como puede.
Pero poco.
No crea.
Tiene que
no
ponerlo, cuatro dedos por lo menos.
No, señor.
No, señor. Un dedo solo. Además, como cuatro dedos. Usted abre la boca.
Es una impresión.
Se le salen cuatro dedos. Entonces, con el anillo de compromiso.
No, un dedo, y más que es el mayor, es muy elocuente.
Es horrible abrir la boca y que le salga como una especie de mano de
adentro. Hemos visto cosas peores así.
¿Sí?
¿Con la palma hacia arriba o hacia abajo se opera?
Hay dos técnicas. Claro. La más corriente es con la palma hacia abajo.
Hacia abajo.
Porque permite tomar los alimentos y agarrarlos y mandarlos para adentro.
Funciona como el elefante, pero al inverso.
Bueno, claro.
Y bueno, de la otra manera también lo puede agarrar.
Sí, pero es más delicado, porque después se la tiene que poner por
la
abajo.
Tiene que dar vuelta, ¿no?
Y bueno,
no,
tiene que dar vuelta.
Siempre mejor para arriba.
Es más delicado. No, yo creo que hasta prefiero la del guacamayo o la de perro antes que un dedo en la boca.
Depende para qué la quiera.
Bueno, cada cual tiene su manera de proceder a este respecto, ¿no? Están muy adelantados en el África.
Ah, ¿sí?
¿En cuanto? Por la cantidad de animales que hay.
Claro.
Entonces hay una gran variedad de lenguas. Por ejemplo, anda muy bien la lengua de... Creo que es de oso hormiguero.
Bueno, pero eso es un modelo.
Que,
eso,
es
una
que
lengua
se
que
se
tiene
pega.
Una propiedad succionante.
Claro. Y pegajosa.
Si usted se le diera por comer hormigas,
sí.
Más tarde o más temprano es la dieta que conviene el que haya implantado una lengua de oso hormiguero, ¿no?
Sí.
Nada más fácil, estira la lengua... Chupa y ya está solucionado el problema de su alimentación.
No como la de sapo que le exige tener puntería.
Claro.
Si no le pega al bicho, me parece pobre de hambre por ahí.
Bueno, pero el oso hormiguero igual alguna puntería debe tener.
No,
o meter
tiene
en un
mucha
hormiguero.
Puntería. El oso hormiguero tiene mucha puntería.
Pero la suelta en el medio, la pone ahí donde está, ve hormigas, la manda la lengua y algo liga siempre.
¿Cuánto mide una lengua de oso hormiguero?
No es tanto lo que mide, sino el poder de succión de la misma. Gracias.
No, de nada.
Puede inflar una pileta de 6.000 litros.
¿Cómo es ese animal que tiene la lengua enrollada y la proyecta hacia adelante?
Como
mismo que o es un insecto o un reptil miserable.
Es un reptil miserable parecido al camaleón.
Sí, no es el camaleón.
No se lo quería decir para que no lo reconociera.
Es el camaleón, señor.
Sí, que la enrolla... Está, es práctico eso de...
Es como una especie de pantasuegras esa lengua.
Claro.
No me diga que no tiene gracia. Usted va a una fiesta y de golpe suena una cornetita y usted...
Abre la boca.
Que saca la lengua es de gran efecto entre las mujeres que no tienen muchas aspiraciones.
Sí, sí. Además, pero, si se le pega cualquier cosa, es riesgoso también, porque uno es selectivo frente a las.
A la lengua, muchas veces lo que sí atendemos son lesiones de lengua. La lengua, ajá, se lesiona. ¿Qué? El calor le hace mal a la lengua. El mate o el té hirviendo le producen quemaduras. ¿Sí? Gente que por ahí le pasa la lengua a la plancha para ver si está caliente.
Sí, qué feo.
No.
Gente que trata de probar el hielo o bien para descongelar la heladera le empieza a pasar la lengua al freezer.
Claro, al congelador.
Esa manera de pegada.
No.
Ahora, bueno, todo eso es algo que está día tras día en nuestra profesión, uh-huh, ¿no?
Sin embargo, me habían dicho que la lengua y el ojo es son las partes del cuerpo que resisten los mayores embates.
Ajá.
Pueden tolerar.
Yo me, en general no veo que la lengua resista embates.
Pruebe con un, ponga un talón y un ojo en una ruta y que deje un camión los pisa. A ver,
bueno, pero la lengua en general no está expuesta a una ruta.
Ay, el talón sí. ¿Dónde
anda? No, bueno, el talón
no sé, ¿por qué dice que recibe muchos embates la lengua? Lo más, la lesión que más nos ocupa y que es más frecuente es la mordedura de lenguas por parte del propio interesado, no por terceros, ni siquiera por segundos, sino por el mismo paciente que se la muerde. Uh-huh. Suele pasar cuando uno abandona el consultorio del dentista y queda bajo los efectos de la anestesia.
Sí.
Y luego, quizá demasiado prontamente, trata de ingerir algo y como no siente nada en la lengua, se la come.
Se
le mete un pedazo de queso, empieza con el queso, se entusiasma, uh-huh, veo como es uno,
sí,
y se morfa la lengua.
No, pero en algún momento percibe que está...
Sí, pero ya es tarde,
ya
señor.
Tarde.
Cuando
ya
trata
tarde
de decir...
Y ahí es cuando vienen acá los... Ah, no me digas, se comió la lengua.
No se reconstituye, no vuelve a crecer la lengua.
No, acabamos de decirle que hacemos implantes de lenguas, tanto sea de donantes, o lo que sea. Incluso de parientes.
Sí, bueno, eso es mejor claro, hablan del mismo argot, imagínense.
Y cicatriz...
Media lengua.
Media lengua
a veces, la mujer o la mujer al marido, uh-huh, le cede la mitad de la lengua, o el hermano, uh-huh, la media lengua. Después queda uno con un lenguaje llamado media lengua.
Este modelo está saliendo mucho últimamente, nos va bárbaro.
Con lo cual se puede dedicar a negocios tales como este.
Claro. Bueno, sí, estoy impresionado por la cirugía que usted describe realmente.
Mire, yo tengo mucha mano para la cirugía.
Sí, señor.
Bueno, si es cirujano...
Claro, pero yo soy cirujano.
Bueno, no, por eso, ahora el cirujano...
No le queda, la cicatriz no se le ve, en absoluto no se le ve.
Ah, ¿no se ve la costura?
No se ve la costura, claro. No, particularmente porque usted anda con la boca adentro, la boca.
Ah,
no,
bueno,
se le va,
señor,
a ver la costura.
Pero veo que ahora le hacen unas costuras que no usan hilo.
¿Cómo que no usan hilo?
No, qué, no, usted que es cirujano debe saberlo.
No, señor, yo con hilo. ¿Con hilo chanchero o...? Oh.
Le ponen un pegamento.
¿Cómo le voy a poner un pegamento?
Pero con
el
gusto
que tiene,
¿sí?
La lengua.
No, pero...
Yo pongo un pegamento, el tipo se pasa en una sensación de repugnancia que puede durar la vida entera.
Pero además
imagínese, termino de pegarle la lengua, el pegamento se le corre y se le pega a la boca y nunca más la abre el tipo.
Es una ventaja, pero ¿por qué?
Hemos tenido casos, ¿no es cierto?
Ajá, sí, amigo. Yo digo que en otras operaciones, no sé si en la lengua.
Bueno, no sé, si no sabe,
si
no venga acá a preguntar y a poner nerviosa a la gente.
A denunciar operaciones, caballero.
Ahí está, ya empiezan los teléfonos a llamar. Ay, tengo miedo de esto y aquello.
Bueno, pero señores, eso también es una responsabilidad suya como cirujano.
¿Cómo es el pegamento que se usa para las operaciones? ¿No será demasiado? ¿No es demasiado fuerte?
Y tiene
a veces
que
se queda el médico pegado con su mano. Y eso está, dura 2 meses hasta que afloje. Está el médico acompañando al paciente con la mano, no se imagina usted en qué lugar.
Es como un Napoleón doble, mire, es rarísimo.
No, pero en general se tienen cuidados.
Sí, tenemos todo, señor.
Sí.
Pero nunca falta un error humano.
Uh-huh. Bueno, sí, el factor del error humano está
a
la vuelta de la esquina.
Sí, ahí mismo trabajamos. En el hospital Pirovano, acá a la vuelta.
Sí, señor.
Señor, el azar es hijo del demonio, igual que tanta otra gente. Sí, el azar también mete la... Mire, uno cree que va un día feliz, tranquilo, y de golpe empieza...
Pero me llama la atención ustedes, hombres de ciencia,
vaya, si lo llaman,
citando a... Al azar y a Lucifer y estas cosas.
Sí,
para que usted entienda mejor.
Porque, claro.
Lengua seca, la del loro.
Y la del polaco.
¿Es seca la del loro? ¿No tiene saliva el loro?
Es seco como lengua de loro. Lengua bípeda.
Áspera.
O viperina.
Ahí está.
¿Cuál?
La de la serpiente.
Áspera. Sí, es en B.
Áspera la del gato.
Sí, pero la del gato o la del perro, es que dicen que es muy saludable que te lame.
Ambas.
Ah, sí, incluso...
¿Es saludable?
¿Que hacerse lamber por un perro?
Sí.
Oh, sí. Yo todas las mañanas...
Pero...
Mire, yo no tenía perro.
Ajá.
Pero ahora estuve hablando con un médico que vino de Australia y me dijo, hágase lamber por un perro enteramente todo a la mañana.
Sí. No, pero no es preventivo.
Va a vivir 200 años.
Pero un perro propio, porque la verdad que tuvimos un problema con nuestra larga amistad porque yo le prestaba a mi perro. Y un día viene el perro y dice, ¡y, patrón, yo no puedo!
Claro,
se queda.
Después te desconoce porque confunde los olores.
No,
yo me compré un perro y me hago lamber por el perro de arriba abajo. Me levanto.
¿Cómo se llama, perro? ¿Lo llama así?
Lama.
Ah, la... Menos mal que no tiene otro.
Dalai. Y entonces le digo, Dalai, lama. Y me lambe todo el perro.
Pero las heridas.
Primero por adelante, después por atrás. Ahí nomás.
Qué ordenado que es usted.
Sí, sí.
Sí.
¡Mira! Sí, cuida, digo, cuando terminó de lamberme.
Bueno, sí. Yo tenía entendido que uno tenía que hacerse lamer las heridas.
No, primero las heridas, pero después como prevención se hace lamber todo el cuerpo.
Claro. ¿Pero qué tiene, anticuerpos?
Tiene todo, la saliva del perro es la sustancia más curativa que se conoce.
Sí. No es así, señor.
Y además la lengua del perro con esa aspereza, o con ese aspereza, como diría usted, Garcilaso de la Vega... Delija también la piel,
sí, señor,
y se la deja tersa.
La deja lozana.
Sí.
Sí, también.
También.
Pero...
Mirá cómo me quedó lozano, le dije. El cutis.
Sí.
Porque me hago lamber el cutis toda la mañana por el perro.
Pero, ¿cuánto demora con el...?
El perro, el mío,
sí,
está por lo menos 40-45 minutos.
Sí,
porque...
Lo puede hacer más rápido, si quiere.
Sí, pero bueno, mi perro en ese sentido es meticuloso.
Muy bien.
Si me permite la
palabra. Sí, lo he visto con mis propios ojos.
Sí, no te deja nada sin lamber. Vos te vas si vos te vas y te quedó algo sin lamber, un perro te ladra. ¡Wow, wow, wow! Te hace... Sí, ¿no? Como un gesto.
Y muestra con la pastilla.
Entonces, te va buscando la parte que quedó sin lamber, vos te quedás quieto ahí.
Y usted corre.
Ah, bueno. Quieto.
Muerto.
Y lo que sí no puede hacer lamber a todos, no.
¿A otras personas?
No. ¿Sabes por qué? Porque es elemental.
Mm-hmm.
Por ahí, la otra persona tiene algún virus, alguna microbio.
Sí,
y se lo pasa a usted. ¿Cómo se cree que vino la Academia de Peste Negra del siglo XIV? Sí.
¿Pero qué? ¿Por los perros que la habían a su...?
Señor, claro.
Sí, no lo
se hacían lamber por los perros y los perros transmitían junto con las ratas.
Con las ratas, porque el animal se puede complotar contra el hombre, sí.
Y el perro entonces queda... Todos los perros tienen la podredumbre humana en su lengua.
No, porque la lengua con su saliva mata los gérmenes patógenos,
etcétera.
Como moscas.
Como gérmenes patógenos.
Hasta moscas el perro de él también.
Bueno, entonces usted recomienda tener un perro por persona, ¿podríamos decir eso?
Sí. ¿Cuál es la población de perros de la Ciudad de Buenos Aires?
Y muy superior a la de seres humanos, me imagino.
Bueno, ¿en serio? Entonces tenemos por cada persona, tenemos 3 o 4 perros que los bacanes tirados así, incluso en los gimnasios hacen eso.
Claro.
Las casas de belleza, las mujeres tiradas desnudas en la camilla y 4 perros ahí, de distintas razas. Incluso.
¿Por qué de distintas razas?
Sí, porque hay razas que son buenas para distintas partes del cuerpo. Allá, por ejemplo, la raza esa de perros, ¿cómo se llama? Los chiquititos.
El pequinés, los chihuahuas.
Los caniches, eso es para parte más delicada.
Sirve más de cepillo.
No se vería ese.
Claro, en cambio el perro grande.
El San Bernardo.
El San Bernardo, ponele. Ese, digamos, para las grandes superficies.
Pero
el lametazo, dos lametazos ya te hizo la espalda.
Los tipos muy altos usan gran danés, porque ya no tiene que agacharse, ¿sí?
Claro. Claro. Además,
y se vende ahora envasada la saliva del perro.
Sí. Ah, se vende la saliva del perro. Sí, ¿y cómo se consume?
Bueno,
como un
se frota con saliva de perro, el cutis especialmente.
Uh-huh.
Saliva de perro Pavlov.
A la marca
llama,
Pavlov.
Sí, sí,
Pavlov,
la fabricamos con el procedimiento de Pavlov. Uh-huh. O sea, primero, durante un tiempo le damos de comer al tiempo que, son, que suena un timbre. Uh-huh. Después tocamos el timbre y no le damos de comer, le sale jugo gástrico, la lengua se le humedece, envasamos todo y la llevamos a la farmacia. En la
100 litros por hora en los mejores momentos.
Sí, pero ¿cómo lo tienen?
Mira, aquí tengo un frasco.
No, señor,
llévelo, es una atención, llévelo.
A mí me parece que eso es maltrato al animal.
¿A quién?
Maltrato al perro, señor. Usted está torturando al perro con ese procedimiento pavloviano.
Yo la paso
peor. Está re contento. Con... ¿Qué más quiere el perro que lamberlo? Claro. Usted?
Mire, si uno
maltrato pudiera... sería que usted lo lambiera al perro.
Eso sería maltrato.
Eso sí. Pero que el perro lo lama a usted.
Ay, sí, Dios. Pero usted le está extrayendo la saliva.
Sí. Eso sí, ay, puede ser. Sí,
nada es gratis, viejo.
También se ordeñan vacas, señor.
Ah, bueno,
y nadie dice nada.
Ahí está.
Nadie, usted va tranquilamente, ahí deme un litro de leche. Y no se emprende en ninguna causa ecologista.
Bueno, está bien.
Porque, y, bueno, porque usted está cómodo.
Pero no, es cómodo no, la vaca
no,
la, criamos,
señor,
la criamos para eso.
Mientras la clase dominante no se ha herido en sus privilegios. Todo bien.
No, yo no dije eso,
bueno,
señor.
Sí, lo usted dijo, empezó... no lo dijo, pero...
Lo dijo, pero se entendió claramente. Ve como, mira, ahí lo vendió la tos, justamente. Sí. Como en Ciudad Gótica que usan...
Sí, ahí está.
Sí, la gótica.
Que no se miente.
Sí. ¿De dónde salió eso? La confesión de parte
que
llevo de prueba, fuiste.
Pero
usted no es un hombre de ciencia.
Mostraste la hilacha.
Mentiroso.
Sacaste la careta.
Señor, usted no es un hombre de ciencia.
No, pausa no. Vamos a leer los mensajes.
Sí, fui.
¿Dónde están?
Los argumentos, acá están.
Ahí está. Son mensajes de personas que tienen perro.
Sí.
Como Olegario Víctor Andrade, no. Osiris. ¿Cómo se llama el autor del romance El Malevo? Caramba. No me acuerdo. Que no es Olegario.
No es Osiris Castillo. Andrade.
Marta Castro dice eso. Verónica, Míguez y Montevideo, ¿por qué no les pasan nuestros mensajes a los del espectador? A ver si se ponen las pilas. Eso sí, que no les digan que van a la sede del Mercosur porque ahí no se hacen espectáculos públicos, por favor. Bueno.
Bueno, Germán Silver dice, lo estoy fichando día a día para armar las estadísticas del programa y que no falle la visita. Luján Chiampo le agrega después.
¿Qué serían las estadísticas del programa?
Por ejemplo, ¿cuántas veces dijimos la palabra lengua esta noche?
Ah, claro. Lengua. María de los Ángeles Cotela, mi venganza será terrible si no vienen a San Rafael Mendoza.
Gri dice, hola Negrito, escucharlo ya es un hábito en mi vida, de hecho cambiaría mis días si no están, me dormiría más temprano, dice Grisel de Caseros todo esto.
Bueno.
Marina Buentenao dice, yo los quiero ver, escuchar, tocar algo, y desde Bahía no puedo nada. Buah, dice, lea ese llanto, agrega después.
Bueno, César de Ledón, uh-huh. Los volví a encontrar, pongo su programa y me quedo dormido en 5 minutos. Es muy bueno hasta las 12:05. Bueno, los vi en La Plata, bueno, los sigo siempre, bla, bla, bla.
María La Blota dice, espero que mi deseo de verlos venza mis ganas de dormir. Espero estar ahí esta noche. A ver, María La Blota...
Nos saluda Majo San también, que es de Rosario, Majo de Rosario. Uh-huh. Bueno, gracias por alegrar mis noches, dice.
Lucía Cabrera dice, para el oyente que preguntó si Dr. House estaba inspirado en Sherlock Holmes, le cuento que David Shore admitió que el personaje estaba inspirado en Holmes, en una entrevista que se encuentra bien fácil en YouTube.
Bueno, está muy bien. El oyente estuvo muy inteligente. Sí, sí. Y creo que nosotros también, porque descubrimos algunas rimas por añadidura, y a mí me parecieron bastante sólidas. Uh-huh. ¿Qué más?
Hola Negro, Barton, Dorio, los escucho siempre, dicen cosas a favor, nos sacan carcajadas en momentos difíciles y después pide un tango. Esto lo dice Matías Coria.
Rodolfo Gustavo Sosa dice que el cuarto integrante podría ser Daniel Martínez, el conductor del siguiente programa. Así de paso,
de buenas compañías.
Nadie se enoja por el horario y directamente pasa de un sueño a otro.
Ariel Bobrikovich. Y tocando madera ósea mi cabeza, digo, señores, escucho del Plata por internet y no se corta, vamos todavía, y sigue gritando.
Bueno,
aquí Santi Luna, que es de La Rioja, dice que en febrero así es la época de la chaya, hasta la fiesta.
Festival de la chaya.
La fiesta de la chaya, claro.
Y...
De la chayita del Vidalero.
Bueno, y aquí deja también unos versos, ¿eh?
Para el Hola amigos, para el cuarto integrante, dice el Bambino Veira. Ya, no está muy mal.
Silvina Bagoyart Dice, todas las noches nos escuchamos junto a nuestros hijos, Lucio, 14, y Bianca, 12 años, mientras llevamos adelante terribles duelos de chinchón y escobas. Jaja, mándennos saludos, así les demostramos a nuestros hijos que tenemos amigos que hablan por radio. Abrazo, dicen Silvina y Raúl, de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe.
Saludos. Los estoy escuchando por internet, soy de Bahía Blanca, me llamo Celia Pisano. Me gustaría saber en qué radio los puedo escuchar aquí, porque me encanta escucharlos en la cama. Y desde que se fueron de Radio Nacional los he perdido. A ver, vamos a ver.
¿En dónde era? ¿En Posada, me dijo?
Sí, sí, Bahía Blanca. Al ladito es.
¿Posadas o Bahía Blanca, dijo?
¿Qué? Bahía Blanca.
Ah, no, no, entonces en Bahía Blanca no lo tengo la lista. Usted sabe,
bueno,
que hay un
problema. No sé, puede vaya a la cama con otra persona o con otra.
Pero
no, Posada, hágase otro programa.
Otro programa, exactamente.
No cuente con nosotros.
Siempre pasa, mira. Amúdese a Misiones, Posadas, que se escuchan a 93.7.
O aprovechando que está. Bueno,
sí. No, en Bahía Blanca por ahí algún oyente nos dice si se escucha allá.
Mi primo Waldo, llámelo a Waldo, que nos escucha siempre.
Esté revuelta, va en Dulciel. Dice, esperamos lugar y horario con mucha alegría. No sé qué habla. Usted
San
no es charlista.
Jueves 9 de San Martín.
Ah, es usted es uno de nuestros pensadores más inteligentes y divertidos, no charlista. Pero no está mal, charlista no es...
despectivo. No. Eso ha cobrado ese carácter ahora que no se sabe qué
significa. Recuerdo cuando vino, recuerdo haber leído lo que ocurrió cuando vino el famoso charlista Rafael García Sanchís, ¿era?
Sí, sí.
El nombre... del nombre no podía dar fe, pero estuvo en el Tortoni, daba charlas en el Tortoni, en muchos lugares, y quedó un verso que decía, señor García Sanchís, a esa cháchara barata, aquí la llamamos lata. ¿Cómo se llama en Madrid?
Muy lindo, está muy bien.
Pero se burlaban de García Sanchís. Pero él se presentaba como un charlista, uh-huh. Y muchos otros también lo han hecho.
Sí, eso era casi un subgénero, digamos, si quieres.
Sí.
Pero bueno.
Aquí Juan Serrano, bajo el seudónimo de John Wellington, dice...
Wellington es un oyente muy con algunos mensajes totalmente agudos, en serio, yo lo he leído por ahí, y además es un muchacho muy joven, lo cual me asombra profundamente.
Dice, tiene 17 años, sí, dice la edad. Se postula como cuarto integrante, él, y dice, prometo cumplir los requisitos que no me pongan, rechazar los dineros de Luis Majul, renunciar al subsidio, metaforizar la filosofía de la reencarnación para explicar a los tontos las políticas estatales, y tantas otras cosas, ¿eh? Es de Tandil.
Bueno, viene bien, ¿eh?
Sí, viene bien, pero bien. No me haga eso, Wellington, porque después no lo puedo defender.
Sí, póngalo. Es mejor que algunos que ni siquiera te contestan el teléfono.
Pobre gente.
Bueno.
La web de Rosarino dice, ¡fuau! Que vuelvan a pasar el programa en vivo por 360. ¡Qué amargura! Pónganlo a la TV de nuevo.
No, esto es un programa de radio.
Claro, justamente.
Cuando hagamos un programa de TV se lo haremos saber, sí. Y también se lo haremos saber a los que lo hagan para que nos paguen sueldos de TV. Patricia Morera dice, hola, saludos a mi mamá Patricia que los escucha en Jujuy y yo en Tierra del Fuego. Sí. Lo que se dice, una familia unida.
Uh-huh. Santiago Garat Tabuj, que yo espero que sean las iniciales de una benemérita institución fundada el 3 de abril de 1905. Dice, soy Santiago Mar del Plata, apoyo lo que dijo hace algunos días Barton. Habla del tiro, ¿se acuerda cuando tuvo ese delirium tremens usted?
Sí.
Dice, yo vi un tiro de noche en un escampado por la laguna.
Ah, lo de la noche, sí, pero no lo vi yo, está lleno de tiros.
Me agarré tal susto que empecé a correr sin saber lo que era, hasta que vino un amigo y me dijo, es un tiro. Así que no lo critiquen más al pobre Barton. Saludos.
Bueno. Gracias a Matías Espíndola, a Lili Díaz, a Bárbara Guarnera, a Florencia Quiroga, a Oscar Molina y a Super Andreita, que son oyentes. Super Andreita es de Salta y está esperando que vuelva.
Ahí al lado, en Jujuy, Napo Ontiveros dice, saludos de Jujuy, aunque con esto del internet puedo estar a la vuelta del teatro o en China, que las distancias no importan. Siempre mejor igual lo corpóreo. Bueno, me perdí, abrazo.
Mariela Pavana es de Rosario, bueno, y todos preguntan cuándo vamos a Rosario, cuándo a Córdoba.
Ay, ¿cuándo?
Vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de las cual no, porque es una sola
pausa que vamos a hacer.
¿Y qué podemos hacer?
Y
lamer. A las personas por unos perros que hemos traído.
Sí.
Ahí están, ya va, señora, ya le entrego. Ay,
no lo provoque el animalito, mire
la vieja, ya está desesperada.
Cosa.
Bueno, vamos a hacer lamer, aprovechando que son pocos los oyentes de hoy, a quienes han venido a visitarnos.
Uh-huh.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 22 grados, humedad 96%. Comenzó el retiro de la Federal de los subtes porteños. La medida se cumplirá progresivamente hasta ser reemplazados por efectivos de la Metropolitana. La justicia le negó el arresto domiciliario al exagente Julián Minetti, condenado por delitos de lesa humanidad. Sus abogados habían pedido el beneficio porque el exagente de inteligencia del ejército cumplió 70 años. El ex canciller Jorge Tayana coincide en que es una provocación la visita del príncipe Williams a Malvinas. El ex funcionario consideró que se trata de otra falta de respeto de los británicos hacia el pueblo argentino. Sorteos nocturnos en la quiniela nacional. El primer premio quedó para el 7.921, 7921. En tanto, en la bonaerense a la cabeza salió el 9.090, 9090. El cielo está nublado en Buenos Aires, 22 grados la temperatura, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
¿Qué tiene Telecentro?
¡Todo!
¿Consejo de amiga? Pásate a Telecentro.
Llamá ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Después de Alejandro Dolina, Daniel Martínez está en El Plata.
Hola, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta. ¿En verdad sabes qué es lo que querés en la vida? ¿En verdad sentiste alguna vez plenitud con quien estás, con lo que haces, con lo que deseas? A la medianoche tratamos de descubrir si esto es tan así o de qué forma debe ser. Te invito a compartirlo.
Buenas compañías en Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. Es Avenida Corrientes 1283. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Bien, hablaremos hoy de costumbres concernientes al aseo y la belleza. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero la historia de estos temas abarca muchos siglos. Casi siempre agotamos estas charlas en la antigüedad clásica. Hoy nos internaremos en la Edad Media e incluso el Renacimiento. No, el Renacimiento. Vamos a empezar con el siglo XVII y seguiremos adelante. Incluso saltaremos el
Renacimiento.
Vamos
a la Edad Moderna.
Directamente a la Edad Moderna, ya bien entrada. Bien, también entrada, que falta poco para la Edad
Contemporánea.
Algunos recordarán las charlas anteriores, otros no. Hemos hablado de prostitutas griegas que se cubrían el escracho con miel. Hablamos de Cleopatra que se bañaba con leche de burra. Y había escrito también Cleopatra, según se dice, ¿no?, un tratado de belleza. Hablamos de los hindúes y de sus abluciones con estiércol de vaca para lavar el alma, ya que no el cuerpo, ¿no? Y hasta también hablamos de los orines importados de España para cepillarse los dientes.
Y de los perros que lamen a sus dueños.
Y así es, recién. Lo hicimos recién. Ahora hablaremos de lo que sucedió a partir del siglo XVII. En Francia, mientras en la mayoría del resto de los países europeos se amontonaba el colorete en las mejillas, las francesitas procuraban conservar o aumentar la blancura de su tez. Se utilizaban combinaciones extrañas a base de pepinos, azufre, tiza, cal. Bueno, y las consecuencias eran terribles. Algunas se ponían esas mezclas en el escracho para ir a las fiestas cortesanas y luego parece que tenían que desaparecer durante largas temporadas para recomponer el rostro de los efectos de las quemaduras y la humedad. O sea que por una noche de buen aspecto, o en todo caso de lo que ellos creían era un buen aspecto, tenían que pasar meses recomponiéndose el desastre que aquellos mejunjes hacían en la cara. Existían blanqueadores menos fuertes, menos nocivos. Los hacían con flores de haba, agua destilada de lirios, jugo de limón, aceite de talco, leche virginal, de la cual no se explica su procedencia. Bueno, parece que estos ingredientes debían ponerse en un frasco, taparse bien, y se ponían bajo el sol de verano durante un mes, y recién después funcionaba, o quizá no. Se usaban también cremas de día y de noche. Claro. En el siglo XVIII la crema de belleza, la crème de beauté, tenía mucho auge, por no decir otra cosa.
Sí, claro.
Había unos vendedores ambulantes, medio charlatanes, que viajaban junto a los sacamuelas y a los vendedores de elixir, y parece que se vendía en toda la ciudad una crema que se llama Afrodita y Faón, y decía, ¿no?, en el frasco: tan perfecta para la piel que es imposible no darse cuenta de que la belleza que proporciona y los años que quitan no vienen de la naturaleza sino del arte de los dioses.
Frasco grande era.
Estaba
ese,
escrito, ¿no?, con esta voz, además. El rey Luis XIV, que ya estaba un poco viejo, estamos hablando del año 1708, por eso digo el siglo XVIII, algunos dirán, ¿cómo Luis XIV en el siglo XVIII? Y
bueno,
alcanzó a asomarse el viejo Luis al siglo XVIII. Bueno, parece que Luis se compró 500 frascos, ni uno más ni uno menos de esta que crema de belleza. Deme 500 frascos, dijo. Y todas las noches se surtía, junto con los masajes que le daba una mina, una buena dosis del ungüento. El nombre del producto, Afrodita y Faón, viene de la mitología clásica. Faón era un señor de Lesbos, y parece que un día, siendo ya bastante viejo, feo y pobre, era barquero Faón, trabajaba de barquero, y bueno, usaba un barquito para pasear a los ancianos, y un día se le presentó la diosa Afrodita disfrazada de anciana. Tal luego Afrodita, que es la diosa de la belleza, y pidió que la cruzara con el bote hasta alguna costa cercana. Faón no le cobró a la vieja, o a la supuesta vieja, y en recompensa la diosa le dio un frasco que contenía un extraño bálsamo con el que ella parece que se untaba todos los días.
Sí, claro.
Faón lo aceptó y en cuanto empezó a usarlo, adquirió una admirable belleza y se enamoraron de él, viejo y todo, todas las mujeres de la época. Especialmente se enamoró de él Safo de Lesbos, mire qué cosa. Faón no le dio bolilla y Safo se precipitó al mar desde el alcantilado de Leucade, que es, Leucade sería mejor, que es lo que hacemos todos nosotros cuando alguien no nos da bolilla, Nos precipitamos al mar desde el alcantilado de Leucade. A finales del siglo XVIII, es decir, muchísimo después, todas las mujeres de París se untaban la jeta con esos ungüentos, para ver qué pasaba.
A ver.
Otra moda curiosa eran los lunares artificiales. Mirá vos. Las minas acostumbraban a comprarse un lunar, se lo ponían en la cara, se llamaba Mouche, como el jugador de Boca, aunque ellas insistían
en pronunciarlo mal,
decían Mouche.
¿Qué cosa?
Mosca.
Pero se compraban.
Se colocaban en puntos diversos de la cara. E incluso hasta había un lenguaje particular acerca del lunar, algo así como el abanico entre las damas españolas, ¿no? Ponerle la muchacha que se ponía el lunar bajo el ojo izquierdo, estaba comprometida. La que lo hacía bajo el ojo derecho, buscaba novio. Las casadas se lo ponían en el mentón, las quebradas fraudulentas en el entrecejo y todo por el estilo. En fin. Miles de posibilidades hay para ponerse lunares, y miles de situaciones puede ocupar este lunar, o más lunares, hasta puede hablarse de un alfabeto morse de los lunares si usted tiene suficientes lunares.
Pensemos, Alejandro, que era un gesto de bastante audacia, porque muy poco tiempo antes, unas décadas antes, por tener lunares, una podía ser tomada como una presa del demonio.
Así es, sí, sí. El lunar era un indicio de la posesión diabólica. La moda llegó a tal punto que las mujeres comenzaron a dibujarse 8 o 9 lunares en la cara, lo que hizo que el célebre predicador Massillon terminara diciendo un sermón muy comprometido ante la corte en contra de los lunares. Sermón que terminaba diciendo: lo único que falta es que se pongan lunares en la pechuga. Al otro día, varias damas llevaban lunares allí mismo donde había dicho este señor y le llamaron justamente lunares de Massillon. Qué lindo lunar de Massillon que tiene la señora allí donde le dije, allí en el paso de Uspallata. A Luis XIV le gustaban las rubias. Volvamos a Luis XIV.
Sí, claro.
Hemos hablado muchas veces de Luis y de una de sus amantes más famosas, Madame de Montespan, que era morena, pero se hizo teñir, hizo toda clase de hazañas para estar con el pelo más claro, ¿no? Se cambiaba el color como podía, en realidad. Había recurrido a la famosa bruja Lavoisin, que también llegó a fabricarle unos filtros de amor que casi terminan con la vida de Luis XIV, ¿no? Lo hemos contado aquí. Bueno, se ponía Madame de Montespan en la cabeza ácido, frutas, orines, discúlpeme, y así durante mucho tiempo llevaba un color más o menos clarito. Había también depilatorios en ese entonces para suprimir los llamados pelos superfluos, como dijo el japonés. Estos depilatorios consistían en recetas un poco pintorescas. Había que usar las cáscaras de 50 o 60 huevos, bien pulverizadas, mezcladas con estiércol de gato, todo esto reducido a polvo y todo mezclado con vinagre bien fuerte. Después había que untar aquellos lugares que uno quisiera depilar. Fue Luis XIII, el hijo de Enrique IV, el que estableció la moda de la peluca, digo en otro orden de cosas, de la peluca para hombres. Se había quedado pelado rápidamente y se puso una peluca de esas que ustedes vieron después, hasta la Revolución Francesa. En un principio las pelucas conservaban el color natural, rubio, moreno o blanco, para los canosos. Pero estas últimas pelucas eran difíciles de conseguir, las canosas, ¿no? Supone que los hombres grandes ya han hecho fortuna o no tienen pelo, ¿no? El caso es que para no tener que andar incomodándose, corriendo detrás de canosos pertinaces, se empolvaba la peluca y así quedó la costumbre, ¿no? Las muchachas tenían también mucha preocupación por sus senos. la célebre y ya nombrada Wasan vendía productos destinados a proporcionar mágicamente pecho a las que no tenían. Sin embargo, parece que las recetas no daban muy buenos resultados. La duquesa de Dejua le dijo a una amiga, que era nada menos que Madame de Montespan, dice, profunda es mi queja y mi tristeza, cuanto más broto menos sale. Todos saben que la suciedad era normal en los palacios, donde los cortesanos hacían sus necesidades donde podían, etcétera, etcétera. Una cosa además, que siempre le ha gustado mucho a ciertos republicanos.
Totalmente.
Que creen que la diferencia entre la monarquía y la democracia consiste en la existencia de baños en los edificios públicos. Bueno, el caso es que había perfumes. Había, como la gente se bañaba poco, Fernando de Nápoles tenía la costumbre de usar mucho perfume, pero ¿por qué? Es un tema un poco escabroso.
Es un poco, sí.
Parece que se sentaba el hombre, incluso durante los conciertos que daba su bella esposa tocando el arpa, en el salón de su casa, se sentaba en su retrete portátil mientras asistía a esos conciertos. Un asco.
Sí.
En eso sí, es mucho mejor la democracia. Bueno, no, algunos dicen que a lo mejor tocaba mal la esposa.
Sí.
¿Cómo toca su esposa?
Mira, ya lo ve.
Claro, ya lo ve. Con respecto a los perfumes, digo, siguiendo en este mismo asunto, se aplicaban de forma muy especial. No había vaporizadores, entonces no se habían inventado todavía. Y para perfumar un ambiente grande, llamaban a una criada, le llenaban la boca de perfume, y estas criadas desarrollaban una técnica interlabial o interdental para desparramar del modo más democrático el perfume. Bueno, entre otras cosas, dada la suciedad del ambiente y el correspondiente mal olor, también eran muy usados los pañuelos perfumados que la gente se llevaba a la nariz cuando la pestilencia alcanzaba proporciones inaguantables. María de Médicis tenía una colección de pañuelos perfumados increíble, dice aquí. ¿Por qué va a ser increíble? Yo creo en los pañuelos perfumados. No sé por qué uno no puede creer en un pañuelo perfumado. Bueno, el caso es que María de Médicis era la mujer de Enrique IV, cuya pestilencia era proverbial. Era un buen rey, pero su mal olor era principesco. Bien. Debajo de las sedas y los encajes, decían las crónicas, señoreaba la roña. Hasta tal punto que una gran dama pudo decir a la otra, tengo una ayudante tan sucia que aquello negro que se nos hace entre los dedos de las patas se le forma a ella entre los de las manos.
Bueno, no voy a decir nada.
Otra consideración, esta la hace Voltaire, ¿no? En Oriente, por ejemplo, al casarse se dejaba la barba, incluso para denotar que eran hombres mayores. En Europa hubo varias modas de barbudos. Casi todos los cortesanos seguían la moda del rey. Durante el reinado de Luis XIV se usó la barba descuidada.
Claro.
Todos cuidaban de que su barba resultara descuidada.
Esa moda también.
Para, bueno, pues en Luis XIII la llevaba corta y en punta, Enrique IV cuadrada, Carlos V de España y Julio II el Papa y Francisco I de Francia pusieron de moda los cortes de barba larga y peinada. Bueno, quiero decir lo siguiente para terminar. No, es hermoso este informe sobre las costumbres higiénicas y cosméticas. Lo que quiero decir es que usted debería elegir a alguien para dedicarle esta
charla. Bueno, Alejandro, estaba pensando en principio esta cuestión que uno toma como natural, ¿no? El surgimiento de esos cachos de proteína de distintos colores, de distintas formas y texturas. Como si el pelo tuviese, como si el ser humano pudiese tener todavía algo natural. Y sabemos claramente desde el comienzo de la humanidad que no, que usted acaba de contar varias de estas historias. Lo curioso es que al mismo tipo de arreglo para una parte del cuerpo, de aceite o de gracia para lucir mejor, se le han dado distintos significados. Y creo que esto es lo más simpático de la cultura, que es también casi lo más simpático de la política. aquello que significa para unos una cosa, para otros significa exactamente lo contrario. Y muchas veces, por ese tipo de diferencias, darle a lo mismo un nombre diferente, se producen las guerras o las confrontaciones.
Así es.
Pensaba, por ejemplo, en nuestros amigos chinos que tantas veces han ilustrado bellamente este programa, los mandarines, por ejemplo, y la costumbre de ir enroscando el pelo hasta que cobrase la forma de una pequeña serpiente que se movía anudada al final con un moñito de un lado para el otro. Y esto era un símbolo de, primero, de distinción, después también de elegancia, y finalmente se convirtió en un símbolo mismo de la vieja China, ya por 1911.
Claro, en la Manchuria.
Exactamente.
Sí.
Y después pensaba también en los marineros. Nosotros que hemos estado a bordo alguna vez, hace mucho tiempo, sabemos de esa vieja costumbre que le da origen, por ejemplo, a eso que se llama aquí el patito, esa especie de pedazo de tela que va en la espalda, para cuidar que la trenza, la crencha engrasada, esa de todo marinero que se precie, caiga allí. Y después pensaba finalmente en nuestro heroico cuerpo de militar de Patricios, el Regimiento de Infantería 1, que alguna vez le dio a ese pedazo de pelo enroscado sobre sí mismo y colgante allí en la espalda, el carácter de un símbolo tan fuerte que se hicieron matar. Por eso hubo un episodio llamado el Motín de las Trenzas, ahí en lo que es hoy el Colegio Nacional, donde con tal de no dejar cortarse la trenza, justamente estos muchachos fueron a la muerte. Pero estaba pensando que para dedicatorias, ¿cómo no elegir una mujer en el día de hoy, por ejemplo? Una que...
Tiene que ser una mujer pequeña, porque las mujeres pequeñas se pusieron de moda a partir del siglo XVIII.
Justamente, y quizás, digo, ahí está la cosa, cuanto más grande era la trenza de un marinero, esto lo hacía valer más, cuanto más grande era la trenza de un mandarín, esto le daba una alcurnia diferente, y sin embargo, esto mismo, el mismo afeite, la misma gracia trasladada a una mujer, necesita cambiar de carácter, de categoría, para significar lo mismo, es decir, una especie de privilegio, de lugar mayor. Así donde uno vea en sí un rasgo grande y grosero, que mejor lo busque cuando vea una mujer, de tal modo que esa marca sea sencillamente pequeña.
Y pequeño es el vals que oiremos en atención a esa moda de la pequeñez, que siempre informó la belleza femenina.
Sí, acuérdense
los tanto pies... en la China, donde los pies pequeños eran una muestra de belleza, en Occidente las pequeñas manos, las pequeñas cinturas, y en general la pequeñez de la mujer suele inducir al hombre a una especie de estética de muñecas de porcelana. Hay una forma, incluso creo yo, de amar a la mujer menuda y pequeña, y otra de amar a la mujer importante. No estoy hablando de obvias cuestiones de peso y de envergadura, sino a distintas ternuras. Una distinta ternura nos produce la mujer menuda, delicada y frágil, y otra es la que nos produce la mujer arrojada, fibrosa, grande y llena de culo.
Lo mismo sucede, Alejandro, con cada sector del planeta, del mundo que el hombre ha creído ir y poder conquistar, digamos, la sutileza para navegar un río lleno de meandros o el coraje necesario para abordar un oleaje fuerte, como si alguna vez uno estuviese conquistando realmente algo, ¿no? La clave, una vez más, suele estar allí, en eso que resulta, finalmente, ese adjetivo del comienzo.
Pequeña, vamos a escuchar, es un lindo vals de Osmar Maderna, que escucharemos en la versión, creo yo, que de Juan Trepiana, finalmente, en solo de piano. Adelante.
Thank you.
Era Juan Trepiana, La venganza será terrible, pequeña.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, humedad 96%. Hubo calles y avenidas anegadas, líneas de subtes y trenes paralizadas en la capital por el temporal. En medio de este panorama, la presidenta Cristina Fernández se comunicó con el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri para ofrecerle ayuda de la nación frente a las consecuencias que ocasionó la tormenta. Los trabajadores de Ezeiza confirmaron que hoy repetirán los bloqueos al aeropuerto de Ezeiza. Se trata de los tercerizados que prestan servicios de seguridad y limpieza que denuncian a las empresas por condiciones laborales precarias. El Fondo Monetario puso un plazo a la Argentina para modificar las mediciones del INDEC. El FMI dijo que lamenta la falta de progresos para adecuar las metodologías a los estándares internacionales y dio 180 días para normalizar la situación. Barcelona empató 1-1 con el Valencia por la Copa del Rey. Jugaron el partido de ida por una de las semifinales del torneo, donde el arquero del Valencia le atajó un penal a Leo Messi. El cielo está nublado en Buenos Aires, 22 grados la temperatura, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Después de Alejandro Dolina, Daniel Martínez está en Del Plata.
Hola, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta. ¿En verdad sabes qué es lo que querés en la vida? ¿En verdad sentiste alguna vez plenitud con quien estás, con lo que haces, con lo que deseas? A la medianoche tratamos de descubrir si esto es tan así o de qué forma debe ser. Te invito a compartirlo.
Buenas compañías en Del Plata.
Telecentro es mucho más de lo que imaginas. ¿Qué tiene Telecentro?
¡Todo! Telecentro nos coloca dos líneas en cada hogar con 2.500 minutos libres para hablar a quien quieras.
Y la nueva televisión de Telecentro es HD Alta Definición, la mejor calidad de imagen y sonido.
Ah, y además tengo Wi-Fi gratis.
Consejo de amiga, pásate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás.
Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La venganza será terrible, desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también vamos a estar aquí.
Ajá.
El 9 de febrero ya hemos anunciado que iremos a San Martín, en lugar a confirmar y a comunicar luego.
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué hacer si una novia te deja? Nuestra habitual sección destinada a la recuperación de novios.
Ah, la recuperación, creí que la dejaba.
Novios y novia fugitiva. ¿Qué hacer?
Claro, ¿qué es, como decía el enamorado Lenin, ¿qué hacer?
Bien. En general, lo primero que se hace por las dudas es preguntarle al novio o novia que se pianta. Sí. Sí, está seguro.
Pero si ya le dijo,
no, imagínese que no está segura la tipa.
Hay que tener buena voz porque ya está a 100 metros más o menos. Sí, ¿está segura?
No, ¿qué? antes que se vaya, bien, claro. Cuando ella le informa, incluso, voy a dejarte, cerdo, dice, ¿está segura? Entonces, claro, pues ella dice no. Bueno, está ganada la mitad de la batalla. Sí.
No, pero ¿qué es la mitad de la batalla?
Es cierto que casi nunca dicen no.
No, además, sobre todo, no tiene que preguntar nada. En ese momento no hay momento de preguntas.
No
te rindas.
Respuestas.
No, sí. Mejor es no hablar.
¿Cómo se va?
Sí, pero bueno, sí, que se va.
No. Para mí, primero rogar. Por favor, quédate, juro que voy a cambiar.
Humillarse.
Seré un esclavo a tus pies, seré una sombra a tus pies.
Sí, la sombra
es pisaré
sombra.
El polvo de los zapatos que tú te pones.
Etcétera.
Y todo así.
Pero seguro ella no está esperando eso de usted.
Igual, ¿qué está esperando?
Loca, no, un gesto reptil.
No hay gesto humillante que te venga bien.
Claro.
Así.
No, un gesto podría ser...
Un momento que te voy a componer un tango ahora.
Ahora espera, te acordás.
Espera, bueno. Amor mío, no te vayas. Justamente acabo de componer una canción para ti. Parte de obstinas en partir hoy de mí, parte de obstinas en partir hoy de ti. Parte.
Muy lindo.
Sí, muy linda, bueno, pero me tenés cansado con tus temas, Roberto. ¿Vos te crees que el mundo gira alrededor tuyo, que me interesa tu música, tus cosas? No me interesa.
Mira qué lindo este poema que te escribí.
Estás todo el día con los poemas, con el piano. Yo no quiero escuchar más, Roberto.
De las partes, decile.
Si crees que no te amo, ¿qué puedo hacer para convencerte?
Andá a comprar el pan, Roberto, y levantate más temprano.
Si crees que
no
te amo... Puedo ir en busca de continentes desconocidos.
Ahí está. Ya está descubierto todo.
Si crees
todo.
Que no te amo, se llama Si crees que no te amo.
Sí, me imaginé, Roberto.
Claro.
¿No te das cuenta que lo nuestro no va más? ¿No ves que no me mirás siquiera? No me conoces, Roberto.
No es por eso que lo dejan a uno el informe.
Además ya te conoce, justamente. Claro.
Bueno, entonces, en el momento en que lo dejan, usted se queda piola. Pero al otro día...
¿Qué va a hacer?
Sí, pero va hasta la casa.
¿Y qué va a hacer? Con cuidado.
No, un amago de suicidio.
No. Sí.
Ojalá que esté con un buen muchacho.
En medio de la calle agarra un buen árbol y dice, me ahorco. Que me ahorco, le dice usted.
Sí, sí, no le contestó.
La mina no sale más, grita más usted. Que me ahorco. Entonces por ahí sale la mina. ¿Qué pasa? Dice, son las 12 de la noche, dice la mina. Bueno, pasa que me ahorco, le dice usted. ¿Por qué? Dice la mina.
Claro, ¿cómo por qué?
Si no le preguntan por qué, usted le dice, ¿por qué no me preguntás por qué me ahorco?
Y la mina, claro.
Y la mina dice, ¿por qué te ahorcás? Sí.
Y hasta que se escucha una voz que dice, ¿qué pasa, querida? ¿Qué pasa? ¿Hay alguien en la calle?
Y es el novio nuevo.
Sí.
Le digo yo mientras me pongo ya la soga al cuello. Con que ya tenés otro novio, ¿eh? Sí. Todavía ni siquiera me ahorqué y ya buscaste otro que me suplante.
No dejaste que se me enfriara el cadáver.
Sí, pero no se ahorque.
Y no. Después, si usted la quiere recuperar,
ahórquela ella entonces.
Bueno, si no volvés conmigo, me ahorco, listo. Puedes considerarlo como una advertencia.
Pero, ¿usted cree que ella va a cambiar de decisión?
Sí, ¿cómo?
A lo sumo, llama a los bomberos.
Si no tiene que llamar a los bomberos para que lo bajen, ¿o qué?
Bueno, lo llaman
a
los bomberos.
Y lo va a dejar 5 días colgando ahí.
Qué espectáculo la salida de la cárcel. Con los tipos de
pibes. Viene esa amiga a visitarlo, gambeteándose como si fuera una bolsa de boxeo al tipo.
Por fin lo colgaste ese imbécil, dice la chica.
Pero ella lo dejó por un desgaste de la relación,
no, o porque les gusta otro más que a vos. Claro. Más que vos, y...
¿Por qué en ese caso, bueno, en ese caso...
No, ni siquiera otro, no le gustás más.
Nunca le gustaste.
No sos su objeto de deseo. Puede ser que nunca o que sí.
Un ratito, pero
no
importa. Un premio consuelo, una porquería.
La tipa, ahora, hoy, no quiere estar con usted. Y usted tiene que convencerla de que sí, que claro. Es necesario... que usted tiene algo que a ella le conviene.
Pero usted...
Ahora, es imposible.
Claro, claro, es complicado. Con una soga al cuello, además, no se hace más deseable en general.
Es cierto, no. Pero... ¿Y cómo hacerse más deseable? Una forma de hacerse más deseable es tomársela.
Sí, señor.
Sí, sí.
Tomársela y no aparecer más.
No lo advierta los primeros 6 años, pero va claro. A ver cómo con el tiempo...
Igual cuando usted ya
ahora,
se va
sí.
Y empieza a hacer todos los deberes para ser más deseable, el deseo se toma otro rumbo y ya después...
¿El de quién?
Bueno,
no, deja
vida, la vida no es una kermesse.
Y bueno, señor, sí.
Venimos de este mundo a sufrir.
Pero estos son
sin embargo, conviene siempre, conseguirse una novia ficticia para pasarle por delante de la casa y darle cero.
Sí.
Ah, sí, señor.
Revoleando la horca en la mano.
Sí, señor. Usted consigue una amiga de su prima o de su hermana.
Qué bueno,
¿eh? Sí. Y dice, pasemos por acá y dime frases amables, frases de amor. Entonces, usted espera que la mina salga a la puerta y usted le pasa por enfrente y le dice a la mina...
Fuerte, porque hay tránsito que no se escucha.
Dice, nunca tuve una mujer como tú.
Le grita. Y hace como un diario, grita.
Y la mira para el frente a la fina. Y le hace gesto.
Claro.
Ese palo es para tu gallinero.
Por si no entendió, claro.
Eso es.
Y la mira se va a morir de cero y lo va a correr.
Sí.
Y va a decir, ¿cómo? ¿Y yo?
¡Ah! No ocurre. Ahora.
Ahí
no.
Donde usted le dice a la mina que lo acompañaba, tomátela y vuelve con su novia.
Y ahí lo dejé
igual. O no, quizás.
No, considere la posibilidad de que ella sienta alivio y diga, bueno, ya está, se fue con otra, no me va a molestar más.
Sí, sí. La verdad es que si a uno no lo quieren, lo
es
dejan
difícil.
Sin asunto.
Y
todo es muy difícil.
Es el asunto central.
Claro, ella no pone nada de sí misma tampoco.
¿No? Y bueno, lo que pasa es usted no tiene que esperar a que ya no le quede nada a ella.
Yo en las novelas leía casos de mujeres que te dejaban, pero en realidad te querían. Nunca me sucedió. A mí cuando me dejan porque no les gusto, pero nada.
Y aguantan hasta el final, nada. Hasta el final, hasta el último cachito de gustito ahí, y después se van.
Sí.
Bueno, pero entonces...
O sea, se van en el momento exacto en que...
Se acabó.
Se acabó, no tengo armas. No es que todavía me aguantarían una hora más. No.
Bueno, pero usted tiene que capear en la merma.
Capear no es el verbo, señor.
Tiene que andar haciendo méritos cuando...
No,
además no sirve,
no.
¿Qué se cree? ¿Que porque maneje bien, por ejemplo?
Claro. Ay, me encanta cómo manejas. Cuando te veo poner la marcha atrás, ay, mira cómo
me paran
los pelos de la nuca.
Proponga una aventura, algo totalmente fuera de lo esperable.
No tengo
claro,
tiempo,
vamos, fin de semana, y sabes qué, la largo yo.
Sabes que pensándolo bien, tenés razón.
No te convengo.
No estoy a tu altura.
Salí de acá.
No, tiene que ser una aventura que usted pueda llevar a cabo con ella.
Y si usted se le adelanta y la larga antes...
Pero a usted entonces no le interesa ella.
Sí, yo estoy enamorado de ella. Pero como me parece que un día me va a alargar, entonces me adelanto, la largo yo, y es ella la que tiene que cargar con todas las tareas inherentes a la recuperación.
Claro. Sí.
Yo queriéndola así, esta vez sí, como en una novela,
sí.
La alargo. ¿Por qué la alargás a tu novia que tanto la amas? Justamente porque la amo tanto...
que no soportaría
todo este argumento.
Es mejor prevenir que curar.
Claro.
Ahí se le dice
la larga. Te largo, oh, amada mía, qué sé yo, ya, lo nuestro, dice toda esa frase.
Ya no lo mire, chaval.
La rutina, hecho estragos, etcétera, etcétera.
Sí.
Me voy, no trates de nada.
Y si ella
entonces ella desesperada...
Pero eso cree usted desesperada.
Claro, eso es lo malo, que por ahí la mina no viene.
Si la mina empieza a festejar y a escuchar champán...
Claro.
No, en general puede
ser. Pero si viene desesperada, uno se tiene que negar todavía más.
El asunto, bueno, es, cómo eso saber...
el asunto cómo, cuándo termina la negativa. Claro, doctor.
Ahí está.
No, en algún momento usted tiene que revertir esa situación. Apenas ve un gesto de ella,
sí,
de acercamiento,
ya me pasó.
Va cediendo. Sí, pero siempre de a poco.
Cuando se va a ella.
Claro, pero de a poco va cediendo. O sea, no invierta el rol y salga corriendo.
No hay manera. Pero de todos modos, sí podemos dar algunos consejos más banales, ¿eh?, respecto al cuidado de la persona.
Sí, señor, qué importante.
Eso tiene mucha importancia. Claro. Por ejemplo, estudiar una carrera.
Ahí está.
Sí, por ejemplo, usted anda con su novia y es churrero, vende churros.
Sí.
Y su novia, que a lo mejor está en un ambiente de intelectuales, ¿no? Mucho carta abierta, mucho
plataforma
2010, todo eso. Y entonces, cuando usted le cuenta cómo están saliendo los churros, ella siente que está para más, qué sé yo. Entonces ella lo larga un día y usted, sin decir nada, estudia una carrera. Escribano.
Ahí está.
Ah, bueno.
Escribano. Muy bien, escribano.
Un señor título, ojo.
Nada, ¿no? Pasan los años.
Sí.
Y un día, usted pasa por su casa.
Con una placa de bronce en la mano.
Con una placa de bronce colgada. Colgada acá, como vio los que te cobran el peaje.
Sí.
Te la colgás acá arriba del bolsillo y dice, Patricio Barton, escribano.
Ah.
Y si no, pasaba por acá, pasé a saludarte, ¿cómo estás? Y te han pasado muchos años, bueno. Ojalá que estés bien. ¿Y siempre tenés la fábrica de churros? Se pregunta ella. No. ¿A qué te dedicas? Que dice, ¿fabricas placas? No, soy escribano. Oh.
Ahí está.
Escribá.
¿Y qué prueba tenés de que sos escribano?
La placa.
La placa, señor.
Incluso si querés va con el diploma.
Sí.
Va con el diploma.
También,
el diploma, mirá. Casualmente traje el diploma acá porque tenía que sacar un crédito.
Claro.
Igual el escribano que da fe de todo lo que dice.
Sí, claro. Sí, claro. Ahora puedo dar fe de todo cuanto tú dices.
Y en el amor.
Podemos salir juntos. Y yo, como soy escribano, hace todas las cosas por ante mí.
Claro. Otro sí digo.
Sí. Bueno, quizás se toma...
¿Cómo no se me ocurrió a mí recibirme de escribano?
Sí.
Ahora, recibirse de escribano es una cosa que lleva 16 o 17 años.
No se lleva tanto tiempo.
Tiempo durante el cual la mina puede incluso decaer.
Bueno, sí, usted también puede decaer, sobre todo estudiando.
Pero el hombre no importa, señor, cuanto más viejo.
A mí que me importa, claro, si decaigo yo.
Y pero para
ella... importa cuando decae el objeto de mi deseo. Claro. Yo soy yo, que sí. Siempre me loco.
Bueno, pero usted
gente que se preocupa y dice, ay, cómo estoy decayendo. No, yo digo, ay, cómo están decayendo los objetos de mi deseo. El verdadero egoísta procede así, señor.
Sí, pero los objetos de deseo cambian. Usted se lleva puesto así... decadente,
bueno,
y todo.
Bueno, por eso.
Justamente, sí.
Bueno, por eso usted tiene que tratar de mejorarse.
Ah, sí, acabo. ¿Le parece?
Seducir.
Acabo de recibirme de escribano.
Bueno, lo felicito.
Nada más que para darle pifia a una mina que ni siquiera me gustaba mucho.
15 años en eso, mirá.
Sí.
Eso.
Está bien siempre tener temas de conversación con la dama.
Ah, sí.
Pero más allá de eso.
Eso es decisivo. El tipo que no tiene tema de conversación, la mina lo larga, aunque más no sea como tema de conversación.
Y uno tiene que andar con...
Tú sabes de qué hablar y dice, ah, lo nuestro terminó. A ver si el tipo agarra para algún lado.
Hablemos de rupturas.
Usted tiene que llevar un bolillero pequeño, no necesariamente muy grandilocuente, ¿sí? Entonces está con la mina, de golpe esos silencios incómodos.
Tema.
24.
Sí, señor. 24 minas en el coso. 24, dice, el Simón. Un viento del norte. ¿Sabías que hay un viento en el norte de África? Levanta tormentas de arena enormes y que hay gente que muere sepultada. Dice, quiero que hablemos de nuestra ruptura.
Sí, mucho.
Cuando le dicen hablemos de lo nuestro,
uy, qué feo. Sí.
Sin definir lo nuestro.
Sí, sí, a ver, diga.
Porque ahí se empiezan a circunscribir digamos, la dimensión de lo que es lo nuestro. Y empieza a despuntarse lo que se llama una proyección.
Una película.
Un plan.
Un asalto.
Por algunos llamado compromiso.
Sí, no tiene razón. Yo creí que se iba a equivocar, pero acertó. Lo nuestro se dice no para alargarte.
No.
Sino para involucrarte en algo en lo que todavía no has pensado. Lo nuestro.
Neutro.
lo nuestro, ¿qué es lo nuestro? Cuando viene un amigo y dice, ¿cómo llamarías a lo nuestro? ¿Qué somos nosotros?
Uno, seres humanos.
Evasiva, dice seres humanos, sí. Ciudadanos argentinos.
Claro, socios.
Militantes, ¿no? Del PRO, qué sé yo.
Ponele H.
No te hagas el pavo, Roberto, te estoy hablando con el corazón abierto. Hablando
¿qué somos pavo? Nosotros? Poner un nombre. ¿Qué soy yo para vos?
¡Oh! Esa es la peor, ¿no? Y no hay forma de responder correctamente.
No, la huida lisa y llana, sí, es la única respuesta.
Sí, sí.
¿Qué soy yo para vos?
Y ahora, déjame, dice desde lejos, un kilómetro más adelante. Claro, claro.
¿Qué se puede contestar, doctor, para... por lo menos para hacer que pase el tiempo, para licuar en el espacio exterior los átomos de esa conversación tan desagradable?
Sos muy importante.
Es muy difícil. Sos cuando muy te dicen algo así, no, eso queda resonando por 3 o 4 años.
Sí, y se lo cree.
Sí. Claro. Y uno no puede decir nada sin que se sospeche que uno está evadiendo la conversación. Incluso ya pasaron 20 días que ella te dijo, ¿y qué somos nosotros? Y vos 20 días después le dices, che, ¿vamos a tomar un helado? No, dice la mía, no me desvíes la conversación.
Es tremendo. Hay que responder con una frase que la dije pensando, que no la convenza de que es una decisión tomada. Por ejemplo, a ver, ¿qué soy yo para vos? Bueno, en realidad... vos sos aquello que cuando alguna vez me constituya como... y sí, hablan un ratito. Y la mina, como cada palabra constituya, contense. ¿Cómo empiece con conte?
No le va a gustar.
Ya me parecía.
Quiere que uno diga novia.
Ah, pero yo no digo palabrotas, claro, hombre.
Y dígalo, ¿qué le cuesta?
No, ¿cómo va a decir novia?
¿Qué le cuesta?
No me le cuesta nada menos que el deseo.
Pero la palabra.
Imagínense, estaba abrazando a una que me gustaba, claro, y después resulta que solo estoy abrazando a mi novia.
Eso lo hace cualquiera.
Además, los tipos que dicen mi novia me dan asco. Parece que fueron, si hubieran comprado una estancia. Más, te bueno, presento a mi novia.
Si la novia viene con
estancia, falta que la lustren un poco.
Mucha madre, diga.
Es horrible.
No, que venga con estancia, digo, la novia. Yo, también, sí, sí.
Mi prometida es peor, ¿eh?
Sí.
Hay varias peores. Mi señora, de peor.
No, mi señora es la peor.
Mi señora es la muerte.
Además, claro, porque, bueno, claro.
Mi media naranja es horripilante.
No, eso
ya. Entonces ya es un problema.
Son torpeza.
Seguro psiquiátrico.
Pero mi señora.
Eso mi señora, tendría que decir.
Pero usted, ¿sabe qué tiene que hacer? Ejercitar todas esas palabras que le disgustan.
Ganarse, ¿no? Para decirlas sin caer muerto.
Para decirlas, vacíelas de sentido. No,
claro, claro.
Y después las dice, ¿qué le importa a usted?
Entonces, a la noche, en la alta noche, se levanta, va al baño y empieza a decir, mi señora, mi señora, mi señora, mi señora.
Claro.
Y se aparece ahí.
Monja, monja, ¿qué querés? Monja, monja.
Así que eso soy yo para vos.
No, pero además usted no es el mismo después de decir esas palabras varias veces, ¿eh? Sale y es como los comandos que pasaron.
No carga las palabras.
¿Qué es peor, mi señora no o mi esposa?
¿Eh?
Mi señora esposa.
Ah, las dos.
Y mi señora esposa.
Ah. Pero eso ya suena a chiste, eso es una vuelta
humorística. Sí, es un chiste.
Dígame que es un chiste eso.
Sí. Los amantes de mi señora esposa es un lindo chiste. Un título para una novela.
Pero bueno. Sí, vacíelo. En general, después, ¿sabe qué? Se enreda en discusiones que son, como decía aquel señor al principio.
Sí.
Giran en torno a definiciones de términos, claro, de palabras.
Usted le dice, son pseudo problemas de definición.
Sí.
Como bien decía nuestro amigo Wittgenstein.
Bueno.
O quizá Russell.
No, claro, Wittgenstein.
Pero no me acuerdo quién lo decía. Así que no vamos a seguir adelante con eso, dice usted.
Pero claro, y le da un beso, y ahí le da un beso.
Claro, y la mina queda.
Usted dice, Wittgenstein, dice juego de palabras, después hace juego de palabras con juego de manos, juego de billar, y cuando sea, pues ya está. Claro. La mina está contenta por un rato, pero al día siguiente va a estar.
O sea, hemos dado respuestas, no solo para aquel que es abandonado por su novia, sino para aquel que es acosado por una dama que quiere proyectar una vida junto a él.
Ja, sí.
Es que es una de las peores cosas que le pueden hacer a uno.
Como si no va a estar con...
la propia.
Sí, hemos brindado servicio. Finalmente no sé si aportamos mucho para...
No, hemos resuelto que son situaciones que no tienen solución.
Insolubles.
Sí, son paliativos.
Sí.
Ajá.
No, ni siquiera un paliativo. No hay nada, no hay nada.
¿Quieres ayudar? Cuando
una mujer le dice, te dejo, prepare, sufra. ¿Qué puede sufrir? ¿20 años?
Bueno, sí.
Si una mujer le dice, quiero estar toda la vida junto a usted, aguántasela, que puede sufrir 20 años.
Claro. Pero, escúcheme, tenga el cuidado de estar seguro de lo que le está diciendo, porque a veces le van a decir una frase, por ejemplo, decir, no, mira, bueno, no me acordé de llamarte cuando volví del trabajo, y pasan 6 meses así, y usted cree que todavía que tiene problemas con el teléfono, con la lluvia.
Claro.
Tiene que saber...
Hay que conservar algo que no es una esperanza, pero que parezca tal.
A ver...
Es como suspender
ahí está.
El juicio, suspender la resolución.
Uh-huh.
Le dice, vos me dejás, no, esperá, pensalo bien.
Tómate tu tiempo
y después cuando estés segura del todo, me llamás. Y hay como un tácito acuerdo. Ella no lo llamará nunca.
Nunca más. Pero usted tampoco...
Pero usted siempre creerá que le queda una última instancia. Es por eso que estoy vivo.
Claro.
Vamos a hacer una breve pausa mientras espero que me llamen.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, humedad 96%. El Ministerio de Trabajo convocó para hoy a los camioneros y a la empresa Correo del Sur. El objetivo es buscar una solución a la situación de los 81 trabajadores sobre los cuales se centra el conflicto. Jorge Argüello aseguró que el refuerzo militar británico en Malvinas es por dificultades domésticas de ese país. El embajador argentino en Estados Unidos señaló también que la medida se le va a revertir en contra y va a profundizar el aislamiento internacional que está viviendo Gran Bretaña. El presidente de la Federación de Empresarios de San Pablo se reunirá hoy con empresarios argentinos. La misión es evitar que las nuevas medidas de control de importaciones afecten a los productos de su país. Juan Mónaco pasó a cuartos de final del ATP de Viña del Mar. Derrotó al ruso Igor Andreev por 6-2 y 6-1 y en la próxima fase se medirá con el español Albert Montañés. El cielo está nublado en Buenos Aires, 22 grados la temperatura, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Telecentro es mucho más de lo que imaginas. ¿Qué tiene Telecentro?
¡Todo! Telecentro nos coloca dos líneas en cada hogar con 2.500 minutos libres para hablar a quien quieras. Y la nueva televisión de Telecentro es HD Alta Definición, la mejor calidad de imagen y sonido. Ah, y además tengo Wi-Fi gratis. Consejo de amiga, casate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Aquí tengo un mensaje. ¿Usted tiene algo para comentar? Así, Cabernet sé que está grabando.
Acabamos de terminar.
¿Terminaron?
La primera etapa.
Sí, pues el lado uno.
Exactamente, el lado A.
Claro.
Sí, lo terminamos hoy.
¿Y qué canciones tiene, por ejemplo?
No podemos decir, es todo ¿no? latinoamericano, pero no podemos decir claro. Porque
bueno,
está Lucho González, que si decimos nos pega.
Ah, está bien.
¿Son algunas canciones de Lucho González?
Hay una que... No puedo decir.
No puedo decir.
Ya lo dijo,
tiene,
lo van
por
a
ejemplo,
echar.
Canciones allí pegadizas.
Claro, algo.
Sí, algo que sepamos todos, canciones que sepamos todos.
Ay, pero hitazo. Nosotros hacemos de como si no...
Como si no las supieran todo.
Exactamente.
¿Y son canciones largas para hacer creer que son buenas?
¿Cómo? No entiendo.
Si son canciones largas para hacer creer que son buenas. Vio que hay conjuntos que hacen durar, qué sé yo, la comparsita 16 minutos.
Y ponen cara de, esto podría durar mucho más.
Esto podría durar, y eso que tenía más.
No superan los 50 segundos de duración.
Ah, eso está bien, una especie de síntesis de cada... Sí. Esa que dice... Tan, 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 tan.
Jingle se llama.
Esa es la comparsita.
Claro.
¿No?
Ah, sí.
Bueno, lo felicito.
Bueno, muchas gracias. Sí.
¿Y
bueno.
Cuándo empieza la segunda?
¿Y cuándo, etcétera?
¿Cuándo sale? Fin de este mes, que acaba de comenzar.
¿Cuándo sale el disco?
¿Cuándo sale el disco? No sé.
Y no sabemos. No
sé. Claro, porque ellos lo tienen ahí guardado y por ahí no lo sacan.
Sí. No.
Esperan que se ponga de moda para sacarlo.
Claro.
Bueno, y va a haber shows, algo. Tenemos que dar novedades en la radio.
Bueno, sí.
Nos dijeron novedades.
Muy pronto, no sé cuándo, pero muy pronto.
Uh-huh. Adelante.
Muy bien. Bueno, yo creo que estamos en condiciones de llamar al sordo.
¿Cómo? No.
Maestro, hay un mensaje.
Lean algún mensaje que no me acuerdo que tenga que anotar.
Acá estamos Laura y Claudia contra viento y marea estrenando paraguas nuevo para venir a verlo. Qué lindo
señor
estrenar
Dolina.
Paraguas. Nuevo. Siempre es un placer escuchar el programa y estamos felices por la vuelta al teatro. Dicen Laura y Claudia que tienen un paraguas contra viento y marea que se usa para abajo, imagino.
¿A dónde está el paraguas?
Yo las adivino, mira.
No llegan a venir acá.
No. Ya bastante mala suerte tenemos en hacer pavadas.
Bueno, dele.
Bueno,
haga lo que quiera. Solo
que total es que... Llámelo.
Sí.
Un momentito, que ahí está el maestro. Ahí está.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo.
Sordo.
Arnaldo. contemplando la lluvia, pero sobre todo contemplando la tristeza de nuestras vidas, con Barton insistíamos en decir, che, parece mentira.
A ver. Ayer pedían parece mentira, yo no me acuerdo mucho la letra. Yo soy el de siempre, yo nunca cambié. Mi ropa es la misma, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que
seas la misma de ayer. Si nada ha cambiado, si todo es como antes, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez.
Sí, maestro.
Son tus ojos.
Karina lo canta siempre.
Sí.
¿Se acuerda que nosotros hacemos
Karina es Karina Berlegui y le ponemos los subtítulos acá? ¿Qué es nada?
Bueno. Siga adelante, dale.
Bueno, aquí piden para Jorge, no sé si lo pide usted.
No, no, no. Yo no pido, usted no pido nada.
Bueno, un, algún dúo.
¿Algún dúo? ¿Algún dúo quiere? ¿Qué dúo quiere?
¿Dónde tú no estás? Eso, ¿eh? Exactamente pensamos en la misma canción.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las ruedas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas, no vuelve la pluma. El sol salta fuerte y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, si tú te vas, será mi ilusión. José, mi lamento, que conmigo el viento todo es dolor.
Si yo le digo su boca que era mía, ya no me besa más, ¿en quién pienso?
Pienso en algo terrible.
Es tremendo, ¿qué va a ser?
¿En qué tono canta usted
en la menor?
¿Lo hace con sol menor o lo probamos con...?
Sol menor.
Sus ojos se cerraron, es el tema que sigue.
No sé si me va a salir...
Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de su mano, que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que le evoco, hundida en mi quebranto, la lágrima asomada se niega a brotar. Y no tengo el consuelo de poder llorar, porque sus alas tan cruel que me la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limón de alivio mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón.
Déjenmelo acompañar con el piano.
Porque sus alas tan cruel quemó la vida. Porque esta mueca siniestra de la suerte. Y se abriga la guima. Pudo la muerte, como me duele y se agota mi vida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limona que alivia mi tormento. Todo es mentira, mentira es el evento. Hoy está solo mi corazón.
Queda la segunda. Maestro, para Laura le piden insensatez.
¿Quiere que la hagamos?
¿Hacemos trío, sí, sí.
Algo de trío.
Algo de trío.
Para Romina le está
tenemos
pidiendo
tiempo, ¿eh?
Fields of Gold.
Fields of Gold. Después le hacemos insensatez.
A ver, va. Bueno, dale.
Un, dos, tres.
Para el trío, Axel pide Girl.
Bueno,
Girl. ¿O será Girl un tema de Axel?
No, de los Beatles.
Ok.
¿Va? Un, dos, tres.
Is there anybody going to listen to my story? All about a girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes. When I think of all
maestro, casi como una broma inadecuada, dedicado al servicio meteorológico, le piden, ¿Have you ever seen the rain?
Bien.
Bueno, a ver si nos acordamos.
Bien. Un, dos, tres y...
Bueno, tenemos apenas dos minutos, maestro.
Sí.
Habían pedido insensatez.
Lo habían pedido.
Sí, podemos irnos.
Agalnón.
Podremos irnos.
Podemos irnos con insensatez.
Sí,
ya que estamos entregando el programa un poco antes para evitar accidentes.
A ver. Sí, sí. ¿Se puede cantar ahí agudo?
Que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de luz o seu amor, uma mão tão delicada.
nuestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 21 grados, humedad 92%. La presidenta criticó a Macri, aunque evitó nombrarlo. Al retomar la actividad oficial con varios anuncios en casa de gobierno, la mandataria defendió las medidas tomadas por su gobierno. En ese contexto, Cristina Kirchner se refirió al jefe de gobierno porteño como un vetador serial.
Cuando uno ve cómo sucede las cosas que suceden, por ejemplo, en otros gobiernos de otros partidos políticos, y cuando ve que organizaciones no gubernamentales que nos criticaban tan duramente por lo que no habíamos hecho, porque además esto es lo fantástico del caso, nos criticaban no por lo que habíamos hecho, sino por lo que pensábamos que iban a hacer. Y ahora otros hacen esas cosas de vetadores seriales, las hacen, y nadie les dice nada. Esto tiene que ver con los aumentos de tarifas, ¿no? Que están diciendo que va a haber aumento de tarifas y los critican por los aumentos de tarifas que va a haber. No hemos aumentado ninguna tarifa, pero aumentó el subte el 127% y nadie dice nada.
El alquiler de un dos ambientes en Capital cerró el 2011 con un valor